Pues Alberto San Juan, ¿qué tal estás?
Hola, pues bueno, muy contento y muy agradecido de que me dejéis participar en el programa.
¿Cómo no? Y sobre todo, hay veces que uno se comienza con la idea, luego pone el montaje, un espectáculo que tú has dicho que además se ha ido haciendo función a función y de repente se convierte en una actualidad total. Es que Lorca yo creo que tiene ese prodigio, no sé qué piensas.
Bueno, sí, yo creo que Lorca era una persona con una profundísima y muy intensa conexión con la vida, con el hecho vital y con todo lo vivo, pero dentro de lo vivo, con lo humano, y una profunda capacidad de comprensión del ser humano y de la sociedad humana, y una manera. O sea, no solo una enorme capacidad para ver profundo, sino para expresar, para contar lo que ve. Un tipo con una capacidad de comunicación enorme, y es algo en lo que insiste expresamente. Él habla de que sale al escenario para intentar lograr el milagro de la comunicación con el otro, con el público en este caso.
Yo no sé si antes de esta obra estabas tú, Alberto, ya enganchado a Federico García Lorca, como tantos, ¿no? Pero no sé si en tu caso empezó y cómo empezó, cuéntanoslo, esa relación con Federico.
Pues es la primera vez que he trabajado un texto suyo. Descubrí su. Porque yo, a pesar del tiempo que llevo en el teatro y tal, no soy una persona de gran cultura ni que haya leído todo lo que le gustaría, ni mucho menos. Entonces, de Lorca conocía pues lo más conocido, unas cuantas obras de teatro y una serie de poemas, pero no conocía su trabajo en prosa, que es enorme también. Él, a pesar de haber sido asesinado tan joven, dejó una obra enorme. Y entonces él tiene una serie de textos que llama conferencias, pero la palabra conferencia parece que nos remite a algo serio y con
Sí,
peligro de
es
ser
verdad, es
aburrido.
verdad.
Y para nada, son relatos poéticos, son relatos en prosa poética sobre diferentes cuestiones. Uno de los más personales es esta conferencia en la cual relató en el año 30 su año de vida, la experiencia del año que había pasado fuera de España, 9 meses en Nueva York y 3 en La Habana. Lo que cuenta este espectáculo es eso, lo que él, sus impresiones poéticas, pero que son a veces de un realismo periodístico, de la sociedad con la que se encontró en Nueva York, que era una sociedad industrial mercantil avanzada. En fin, él venía de algo absolutamente desconocido para él, ese grado de industrialización, porque en España no existía.
Claro, hay quien dice que hubo algunos amigos que le dijeron no regreses a España, ni se te ocurra. Pero él quería volver y regresó.
Yo creo que él tenía un profundo amor por lo vivo, pero un profundo amor por España, desde luego, por la cultura española, tan diversa, y tan amplia. Y bueno, su infancia ocurrió en Granada y su juventud en Granada y en Madrid y en Barcelona y en Galicia. Y bueno, allá donde iba, conectaba con la cultura popular. Y él, yo creo que plantea una modernidad a partir de lo popular. Porque, aunque a veces, por ejemplo, quiero decir que yo creo que él era un poeta nada, nada elitista. Él escribía, no escribía en absoluto para minorías, aunque a veces pudiera ser muy complejo. Pero yo creo que él era un artista popular. Y en este espectáculo hago yo solo el relato, su relato en prosa en primera persona de su experiencia en Nueva York, y luego hacemos 7 poemas de su libro Poeta en Nueva York, que los hemos acompañado de 4 músicos en escena, los hemos tratado casi como canciones habladas.
Qué bueno.
Y esos poemas están llenos de imágenes, algunas prácticamente crípticas y de difícil acceso, y otras radicalmente claras. O sea que, pero bueno, en cualquier caso, yo no de puertas sugerentes.
¿Recoges a un Federico Alberto enamorado o a un Federico desilusionado?
Yo creo que Federico García Lorca, al menos lo que cuenta, por lo que cuentan sus escritos, vivía enamorado de la vida. Y era un hombre muy pasional, y en el momento en que se va a Nueva York acaba de sufrir una ruptura amorosa con el escultor Emilio Ladrén, que le abandonó. Entonces venía herido de amor y además venía un poco cansado del lugar en el que le había puesto el éxito de Romancero Gitano. Había publicado el Romancero Gitano, había sido un enorme éxito, y se sentía, parece ser, un poco encasillado en el perfil de poeta casi folclórico, y él quería ser alguien moderno, de raíz popular, pero moderno, rompedor, e investigar caminos nuevos, y esto lo hace en su libro Poeta en Nueva York, y en las obras que escribió a lo largo de ese año, que fueron El Público y Así que pasen 5 años, dos obras que a día de hoy siguen siendo rompedoras.
Totalmente. Fíjate que, Alberto, yo creo que también a veces a los actores hay que decir que las voces acompañan. En tu caso, creo que tu voz te acompaña y mucho a la hora de interpretar este monólogo y a la hora de escuchar también la voz de Federico a través de sus poesías. Yo creo que esto sí que puede ser uno de esos trabajos que te congratulan con la profesión, ¿no? Hay trabajos que son alimenticios, ¿no? Como decían algunos de los directores de cine de principios de siglo, pero sí que es verdad que en tu caso, Alberto, a lo mejor este es la función, por decirlo así en singular, ¿no? Aunque ha habido muchas y muy importantes en tu carrera.
Es quizá el trabajo que más he disfrutado en mi vida. Es mucho decir esto, ¿no? Porque ha habido muchos que he disfrutado, pero el trabajo, desde luego, es un trabajo que disfruto muchísimo, por no entrar en comparaciones, y uno de los trabajos en el que he tenido ocasión de ir madurándolo más, que se encuentra en un momento más maduro lo que hacemos, porque no lo hago yo solo, los 4 músicos y yo. Porque llevamos mucho tiempo haciéndolo y, como tú has dicho, empezamos así de una manera un poco como sin sabérnoslo. Como haciendo una lectura, y poco a poco fue entrando dentro de nosotros esta historia, estos poemas, y hoy por hoy, por supuesto, no necesitamos ningún papel para hacerlo. Y el teatro tiene esta maravilla. El cine lo haces, una vez hecho, pues ya está. Pero el teatro, pues mientras sigues representándolo, sigue creciendo y sigue viajando en cada función.
Eso es verdad. Es la magia del teatro. Julio César Cobos, que ha hecho la presentación de Alberto San Juan, creo que estás deseando hincar el diente, Alberto. Pues venga, no te reprimas.
Sí, las críticas son muy buenas de esta obra, ya allí donde se ha visto. ¿Qué papel, Alberto, juega la música en esta función? ¿Nos esperamos un jazz de esa época?
Bueno, los 4 músicos son de procedencias diversas. Está Miguel Maya, que viene del jazz, claramente, es el hermano de Coque y arreglista de Coque Maya. Está Claudio de Casas, que es un guitarrista de tradición rockera, fue el guitarrista del grupo La Frontera, por ejemplo. Está Gabriel Marijuán, que es el batería de la banda de Coque Maya, pero también toca en un grupo de jazz con Miguel Maya. Y está Pablo Navarro, que es el contrabajista de la banda de Mastreta, pero también está en un grupo de jazz con Miguel y Pablo, y aparte tiene recorrido también en la música cubana, en el son y, bueno, en la música caribeña, la salsa y tal. Y entonces, los temas con los que acompañan los poemas, que ya te digo que ha habido una fusión entre palabra y música, que aunque yo no canto, está muy cerca de la canción hablada, le llamamos, Y bueno, sí, hay jazz, hay música popular, hay bueno, el jazz también tiene... hay distintas influencias allí. No es una banda estrictamente de jazz, aunque, bueno, Miguel Maya es saxofonista y de estilo jazzero y marca bastante, sí. Pero el papel que juega la música, en cualquier caso, la música en directo siempre potencia cualquier espectáculo, y si no fuera porque cada intérprete cuesta, o sea, por una cuestión de presupuesto, yo siempre actuaría con música en directo.
Sí, y se nota, no sé qué tiene la música en directo, ¿verdad? Que lo nota también el espectador.
Que potencia la vitalidad del espectáculo,
sí.
Y la intensidad de la comunicación.
Totalmente, o sea, de acuerdo.
Pero me parece coherente hacerlo con música.
Fíjate, Alberto, digo que la música enlatada acabó con la música en la televisión. Y es que fue así, y ahora pues intenta capturar con concursos, efectivamente,
claro.
Pero es que la música tiene que ser, yo creo, como el teatro,
el,
¿no?
El maldito playback, ¿no?
El maldito playback, Alberto, por favor. Sí,
señor. La diferencia de ver, por ejemplo, en un programa de televisión, de la diferencia de ver en directo o un playback, pues en fin, es total.
Exacto,
Y claro, o en un teatro, o en una música grabada, o que la estén interpretando en directo, pues son dos experiencias distintas.
Oye, Alberto, tú eres madrileño.
Sí.
Madrileño, pero al final, ¿eres madrileño o ciudadano del mundo? Que es un poco...
Bueno, yo creo que eso cualquier persona sensata se siente parte de la especie humana, sea de donde hayas nacido, y de la comunidad de lo vivo que habita el planeta entero. Luego, dentro de eso, cada uno tiene su patria chica. Lo que no tengo es nacionalismo de ningún tipo, ni tengo ni tendré, porque mi voluntad al respecto es férrea, de no ser nacionalista de ninguna nación, ningún estado. Pero si soy madrileño y mi vida transcurrió en Madrid, por tanto amo esta ciudad, y aún me conmueve más mi otra patria más chica, que es el pueblo de mi familia materna, que es Cañamares, que es un pueblo de la Sierra de Cuenca.
Ah, bien. Irás mucho por Cuenca, porque menuda maravilla, ¿no? También, pero...
Cuenca es una maravilla, sí.
Sí, es cierto.
El aspecto místico de esa ciudad es una maravilla. Sí.
Porque tú tienes un aspecto místico también, Alberto. Le das mucha trascendencia también a las cosas, pasan por tu vida y se quedan ahí y luego las olvidas, sino que te dejan huella.
Pues mira, siguiendo hablando de literatura y poesía, las místicas y los místicos, hablo por ejemplo de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, son gente que me interesa mucho, gente que aspira a una conexión profunda con el hecho de existir. Y una conexión que trascienda lo material y una conexión que pueda aportar a tu vida una calidad amorosa esencial, sean cuales sean las circunstancias, aun en las circunstancias adversas, y que desde luego se desprenda de la ambición material en un sentido importante.
Bien,
sí.
Un idealista, claro, Alberto, me da la sensación que tenemos aquí a un actor y además una persona profunda, idealista.
Bueno, sí. Profunda no lo sé, mi padre decía que más que idealista era ingenuo.
Viva la ingenuidad.
Alberto, yo tengo la curiosidad, en esos monólogos tan potentes, ¿no tienes la curiosidad de saber cómo hablaba Lorca?
Muchísima, pero no existe registro.
No, es que lo estaba buscando en un registro, no existen registros sonoros de Lorca.
No existe, no sabemos.
Dice que tiene una voz grave, muy potente, que le gustaba mucho reírse, carcajear.
Eso sí, vamos, hay multitud de testimonios que allá donde llegaba era el centro de la fiesta, que le gustaba contar historias, inventar anécdotas, jugar contando algo que no era verdad como si lo fuera. Se inventaba historias, pues hoy me ha pasado esto, historias divertidísimas, cantaba, tocaba el piano, tocaba la guitarra. Sí. Luego también debía ser un ser melancólico y que caía en su... porque de hecho hay poemas de Nueva York en los que habla de su soledad, la soledad es uno de los temas. no solo la crítica a la sociedad mercantil y deshumanizada, no solo la llamada a la reivindicación de nuestro, digamos, de nuestra humanidad y la necesidad de reencontrarnos con nuestra humanidad, con nuestra dimensión más, bueno, más empática, más comunitaria, más, sino también hay muchos temas en este poemario y en este relato.
A ver, Alberto, están volviendo la gente a los conciertos de músicos y al teatro, ¿está respondiendo ya bien la gente?
Bueno, el teatro tiene una cosa fantástica y es que no se puede ver en Netflix. Bueno,
de hecho,
es la gran trampa.
Hubo un proyecto muy bonito promovido por Irene Escolar y Bárbara Leni, dos maravillosas actrices, que no me acuerdo si fue en Movistar o Netflix o en cuál, porque hay tantísimas plataformas pero que hicieron una selección de 4 o 5 obras de teatro, las filmaron muy bien y por ahí deben andar, lo cual está muy bien, pero la experiencia en vivo es insustituible. Lo otro es otra cosa, lo otro es una película. Y una película que sigo defendiendo las salas de cine. O sea, el día que se acaben las salas de cine habrá terminado la civilización humana.
Vaya. Y el teatro, ¿no? A lo mejor, el día que acabe el teatro, ¿no?
Bueno, yo creo que el teatro no va a acabar nunca. Porque siempre que se crucen dos personas por la calle y una le pare a la otra y le diga, fíjate lo que me ha pasado, te lo voy a contar.
Ahí ya está el teatro.
Y una cuenta un cuento y otra lo escucha, ya se está produciendo el hecho escénico, el hecho teatral en su esencia. Pero ver el cine, o sea, ver el cine en tu casa puede estar muy bien, pero ese momento de estar en la sala con una serie de desconocidos, que se apaga la luz de la sala, se enciende la pantalla y siente todo el mundo una emoción, y luego a lo largo de la película llorarás junto a gente que no conoces, reirás junto a gente que no conoces y te conmoverás junto a desconocidos, esto es absolutamente necesario para la sociedad humana, yo creo yo.
Pues Alberto, que hay que verte, desde luego, en este Lorca en Nueva York, que nos apetece mucho redescubrir a Lorca. Tú en alguna ocasión has dicho que es que Lorca es hoy una necesidad. Así que, pues cumplamos con las necesidades y volvamos a reencontrarnos con el clásico, porque ya Lorca, siendo moderno, se ha convertido en un clásico que no nos podemos permitir, creo yo, Alberto, en no haberlo descubierto en alguna etapa de nuestra vida, sinceramente.
Sí. Y es que además Lorca es muchísimas cosas. Hace poco una amiga novelista, granadina precisamente, me decía, es que Lorca me da pereza porque la cosa esta folclórica. Decía, por favor, no sabes quién es Lorca. Ponte a leerlo inmediatamente, lee esto y esto. ¿Qué folclore? Folclore, por supuesto. Pero no lo digas, pero no solo, es muchas cosas. En fin.
Hay tesis doctorales en todo el mundo, no solo en España, sobre Lorca. Pues, Alberto, disfrútalo. No siempre uno hace lo que le conmueve, lo que le apetece. En esta ocasión sí, en el Teatro Bellas Artes, desde el 21 de marzo, ahí te podemos ver. Así que suerte y a seguir recorriendo España con Lorca.
Bueno, muchísimas gracias por invitarme un ratito al programa.
¿Cómo no?